COPE Asturias. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Tiempo ya para las noticias de Asturias en el mediodía COPE. El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado esta mañana el decreto por el que los presupuestos de 2013 se prorrogan a 2014. El Ejecutivo ha acordado además la venta de las acciones de la empresa pública Sedes por el procedimiento de subasta pública y a un precio de casi 41 euros por acción. El Principado espera recaudar por este concepto unos 3.300.000 euros. Hablando de dinero, el PP reclama hoy explicaciones por los sobrecostes del nuevo Hospital Central. Consideran demoledor el informe de la Sindicatura de Cuentas y recuerdan que el presupuesto inicial se vio desbordado en casi un 50%. Críticas también desde el Sindicato Médico. Denuncian que el viejo hospital se está cayendo en pedazos por falta de mantenimiento y temen que el nuevo no esté listo para el traslado. Hablan de chapuzas de última hora, como las puertas que hubo que ampliar porque no pasaban las camillas. En Avilés, el pleno del ayuntamiento ha rechazado esta mañana colaborar en la refinanciación de la zona de actividades logísticas de Asturias, la Zalia. En clave laboral, los trabajadores de Teneco se preparan para pasar la Nochevieja de guardia en la factoría, además de llevar el cierre de amortiguadores Morrow a los tribunales. Continúa además el encierro de trabajadores de Felguera Moel en el ayuntamiento de Langreo, en protesta también por el cierre de su empresa. Protesta también hoy en el Matadero Central de Asturias, en Noreña, jornada de huelga por los impagos de varias nóminas. Con todos estos conflictos, no es de extrañar que el balance para el empleo en Asturias de 2013 sea demoledor. Según Comisiones Obreras, desde enero a noviembre se han producido en nuestra comunidad 15.200 despidos, unos 45 despidos cada día. En sucesos, vuelve la quema de coches a la comarca de Avilés esta madrugada. Aparecían calcinados dos turismos y una motocicleta en Piedras Blancas. La alcaldesa sospecha que la banda de pirómanos que atemorizó la comarca hace unos meses ha vuelto a la carga. Y una cosa más, cada vez somos menos asturianos, en concreto casi 9.200 asturianos menos, según el último padrón que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. La población de Asturias supera por los pelos el millón de habitantes. Estamos en 1.068.165. Buscamos también titulares del mundo del deporte. Carlos Fernández.
Con la consabida ausencia de Canella, que ha sido convocado para disputar esta noche el partido For Life de UNICEF, el equipo rojiblanco, el Sporting de Gijón, regresó a los entrenamientos esta mañana en mareo tras el parón navideño. Doble sesión de trabajo hoy en régimen de concentración con comida en las instalaciones rojiblancas. La gran novedad ha sido la incorporación al grupo de Mandy, que sufrió una lesión en un ojo en la nueva condomina ante el Murcia y estuvo durante más de un mes de reposo. Todavía no lo hace Cristian Bustos tras haber sido operado de una talalgia. En el Real Oviedo, primera reunión del Consejo de Administración, del nuevo Consejo de Administración del Real Oviedo, con Jorge Méndez Ballín a la cabeza, el nuevo presidente. Han querido enviar un mensaje de tranquilidad a la afición, esperando todo el apoyo en esta nueva etapa, y ya han confirmado que van a encargar una auditoría externa de las cuentas a una empresa. Ya están manteniendo esos contactos de cara a esa auditoría. Y una cosa más, hablaremos también de baloncesto, porque la Unión Financiera Oviedo Baloncesto cierra un año mágico. Han ganado por la mínima 7-6-7-5 in extremis al cocinas.com de Logroño. Un año muy bueno para el equipo obetense. Lo ampliaremos todas las 3:20 en Deportes Copia Asturias.
Gracias, Carlos. Buscamos también información del tiempo. Parece que el año va a terminar con lluvias. De momento, a esta hora en Oviedo, cielos cubiertos, lluvias débiles e intermitentes. En el termómetro, 12 grados.
11 grados en Gijón, lloviendo.
12 grados en Avilés, también lloviendo.
11 grados en Mieres, con cielos cubiertos y lluvias. Para las próximas horas se espera que la situación empeore con la llegada de un nuevo frente que trae lluvias débiles a moderadas, nieve en las cumbres y fuerte oleaje en la costa.
COPE Asturias, estar informado.
Se lo decíamos en titulares, el Consejo de Gobierno del Principado acaba de aprobar la prórroga presupuestaria, el decreto por el que los presupuestos de 2013 se prorrogan a 2014. El decreto, que se publicará mañana en el Boletín Oficial del Principado y entrará en vigor el 1 de enero, establece la prórroga de los créditos iniciales que se aprobaron para 2013, salvo aquellos destinados a servicios o programas que ya han finalizado. También se prorrogan las previsiones iniciales de ingresos, entre las que se encuentra la emisión de deuda. En las próximas semanas, y a la vista del estado real de las cuentas y de las necesidades de financiación, el Gobierno podría plantear modificaciones de crédito que deberán de ser aprobadas por la Junta General. Junto a la prórroga, el Ejecutivo ha acordado esta mañana la venta de las acciones de la empresa pública Sedes. Lo hará por el procedimiento de subasta pública y a un precio de casi 41 euros por acción, 40,97 céntimos. El Principado posee el 40% de los títulos de Sedes, o lo que es lo mismo, más de 80.600 acciones por las que espera ingresar, si es que aparece un comprador, unos 3.300.000 euros. No vendrían nada mal. Hablando de dinero, el Partido Popular reclama hoy explicaciones al Gobierno por los sobrecostes del nuevo Hospital Central. Consideran demoledor el informe que ha elaborado la Sindicatura de Cuentas y denuncian que el presupuesto inicial se vio desbordado en casi un 50%, Azucena Sotocar.
Entre las conclusiones demoledoras del informe, el Partido Popular destaca que no existía cobertura legal para el acuerdo firmado entre Gispasa y el Principado y que todos los contratos, salvo uno, incluyeron modificados, lo que supuso aumentar en 100 millones de euros el presupuesto de adjudicación. Tampoco se cumplió el plazo de construcción estimado en 4 años y medio, ya que la obra se culminó en 8. Un escándalo, dice el diputado Cuervas Mons, que aún quisieron empeorar los dos últimos presidentes socialistas.
Los responsables del PSOE asturiano acompañaban a veces, yo tengo aquí la fotografía, en marzo de 2011, a inaugurar este hospital central. Yo quiero decir que simplemente tomaron el pelo y engañaron a los asturianos. Esto fue simplemente una payasada. Ya saben ustedes que son los que hacen payasadas, ¿no?
Los populares pedirán explicaciones sobre estas irregularidades al Gobierno y garantías de que esta vez sí se cumplan el plazo dado para el traslado al nuevo hospital previsto en los primeros 6 meses de 2014.
La puesta en servicio, por fin, del nuevo hospital es uno de los grandes objetivos del Gobierno para el año que viene, aunque no está exento de críticas. Desde el sindicato médico no lo ven tan claro. Denuncian chapuzas en el nuevo centro, mientras el antiguo, el viejo hospital, se está cayendo en pedazos, Azucena.
Desde el sindicato médico dicen que el derrumbe del techo del almacén de ropa del centro materno infantil demuestra que el viejo UCA se cae a pedazos. Su responsable, Antonio Matador, vincula su lamentable estado a la falta de mantenimiento. Pero aún hay algo que le inquieta más, la falta de adecuación del nuevo centro de la Cadellada. Si hay que afrontar nuevas reformas, dice, será imposible culminar el traslado en los 6 primeros meses del año.
Sabemos que efectivamente se están haciendo obras para volver a adecuarlo porque no estaba adecuado a lo que se pretendía. Sabemos que hay espacios donde no pasaban camillas, ascensores que quizá miden menos que lo que mide una cama, etcétera, etcétera. Bueno, pues en resumidas cuentas, que estamos francamente preocupados.
Además, desde el sindicato se denuncia que el Ejecutivo les ignora. Los médicos se enteran de los problemas del traslado a través de la prensa.
Entramos ahora en Crónica Laboral. Los 91 trabajadores del Matadero Central de Asturias en Noreña están convocados hoy a una huelga de 24 horas en protesta por los impagos de la empresa que les debe varias nóminas. Esta mañana se concentraban ante las instalaciones del matadero, desde donde se manifestaron hasta el ayuntamiento noreñense. Continúa además el encierro de 5 trabajadores de Felguera Mel en el ayuntamiento de Langreo, en protesta por el cierre de la empresa. Esta mañana recibían la visita del secretario general del MCAUGT, Eduardo Donaire, que apela a la sensibilidad social de Duro Felguera para encontrar una salida que evite el despido de un centenar de trabajadores.
Una empresa con beneficios, una multinacional, una empresa que lleva 100 y pico años en esta región, lo que es claro es que tiene que hacer un esfuerzo para que esta situación se solucione. Es posible el acuerdo y solo hace falta pues que la empresa tenga un mínimo de sensibilidad.
Los trabajadores de Fegramel pasarán la Nochevieja encerrados y los de Teneco en Gijón de guardia ante las instalaciones de la empresa para evitar que nadie saque la maquinaria. Agotada la negociación, llevarán el cierre de amortiguadores Monroe a los tribunales, Edu González.
Es el recurso que les queda, acudir a la vía judicial para que invalide el expediente de extinción de contratos y cierre de la fábrica de Teneco en Gijón. A la lucha de los juzgados acompaña una guardia perpetua en la factoría del Alto de Pumarín. Hayan pasado la Nochebuena y mañana comerá las uvas para evitar que se pueden llevar maquinaria de la empresa. Desde el comité de empresa, su presidente Isaac Piñera lo confirmaba esta mañana en la cadena COPE.
Sí, mañana habrá un montón de gente allí defendiendo y presentándose hace un buen año, como yo digo, y defendiendo aquella, por si acaso hay malas intenciones. No creo que haya ninguna mala, pero bueno, la gente ya de Nochebuena fueron a hubo familias que fueron a cenar allí, y mañana yo creo que también va a haber gente que va a cenar allí y va van a pasar el fin de año allí metidos dentro de la planta.
Los trabajadores están ya sin carga de trabajo y ahora todos los esfuerzos se dirigen a evitar que salga maquinaria de la fábrica y a estudiar cuál va a ser la estrategia en el juzgado de lo social para que prospere la denuncia colectiva.
Con todos estos conflictos en marcha, no es de extrañar que el balance para el empleo en Asturias de este 2013 que estamos agotando sea demoledor. Según Comisiones Obreras, de enero a noviembre se han producido en nuestra comunidad 15.200 despidos, unos 45 al día. El secretario de Hacienda sindical, Gilberto García, culpa de esta situación a la reforma laboral que está facilitando, dice, los despidos, que los despidos sean ahora mucho más fáciles de justificar.
La facilidad que la reforma supone en el despido y en la motivación del despido, pues ha sido aprovechado para dar esta realidad de tragedia, ¿no? Porque yo creo que hay que considerarlo como una tragedia la pérdida de empleo por todo lo que representa a nivel personal y lo que los efectos que tiene sobre el conjunto de la economía de la región.
Aumentan los despidos y cae el PIB asturiano. Asturias, solo superada por Castilla-La Mancha y Extremadura, fue una de las comunidades donde más ha descendido el Producto Interior Bruto, un 2,1%, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística. Para la diputada de Foro Asturias, Cristina Coto, es una prueba del fracaso de las políticas de PSOE y PP.
La crisis está agudizando las diferencias entre los territorios ricos y pobres y, desgraciadamente, Asturias se incorpora a los segundos ante la incapacidad de sus gobiernos socialistas para parar la sangría. Así pues, hemos visto a lo largo de todo el año cómo se va desmantelando nuestros sectores tradicionales más importantes y, por lo tanto, esperemos que en el año 2013 no recojamos una caída del PIB aún superior a esta.
Pues en medio de todo este auténtico lío económico, difícil crisis por la que atraviesa nuestra comunidad, la patronal asturiana debe de elegir en las próximas semanas a su nuevo presidente. Esta mañana presentaba su candidatura el empresario Bernardo Villazán. Su objetivo, que la FADE, dice, vuelva a ser la casa de todos, Pilar Fernández.
De momento es el único candidato. El plazo termina a las 7 de la tarde. Villazán llega con el 30% de los avales disponibles, un 10% más del mínimo exigido. Apoyos, explicó ante los medios, de todos los sectores, grandes y pequeños, al igual que empresas singulares. Busca cohesión y ofrece transparencia para recuperar el papel que el empresario debe de jugar, sea cual sea el tamaño de su empresa.
De defender y promover los intereses de todas las empresas asturianas. Ese es el objetivo y es la razón de ser de FADE. Busco cohesión, busco fuerza, busco recuperar valores, busco que FADE sea la casa de todos los empresarios de Asturias, sin excepción.
Apuesta también por amplificar la interlocución con los agentes sociales, con el gobierno asturiano, con la administración asturiana y la sociedad en general. Llega a esta carrera por el liderazgo de FADE, ilusionado por el respaldo conseguido que comenzó con FEMETAL y que después se ha multiplicado.
En Avilés, el Pleno del Ayuntamiento rechazaba esta mañana colaborar en la refinanciación de la zona de actividades logísticas e industriales. La alcaldesa de la ciudad, Pilar Varela, tras lamentar el rechazo a la propuesta de refinanciación, asegura que no tira la toalla y va a seguir trabajando para que la polémica zona de actividades logísticas siga adelante. Y en sucesos, vuelve la quema de coches a la comarca de Avilés. Esta madrugada, dos turismos y una motocicleta aparecían calcinados en Piedras Blancas, Alfredo García Oliveros.
Sí, vuelven a aparecer coches quemados en la comarca. Los bomberos han apagado esta pasada noche un incendio declarado en varios vehículos que se encontraban estacionados en un patio ubicado en la calle de José Fernandín, en Piedras Blancas, Castrillón. El fuego, que no causó daños en personas, calcinó por completo dos turismos y una moto. La alcaldesa del municipio, Ángela Ballina, cree que estamos de nuevo ante los quemacoches.
Es un tema que fundamentalmente es de la Guardia Civil, que hace, bueno, cuando estaba en pleno apogeo esto, que aparecían cada poco coches quemados, habían traído hasta una unidad de fuera, ¿no?, especialista en estas cosas, y la verdad que parecía que, bueno, a alguien en las investigaciones, a lo mejor que estaba relacionado, habían tocado y había parado, pero lo sorprendente ahora es otra vez, ¿no?
Y no solo coches, el incendio también provocó que cayese parte de la carga de la pared trasera de la fachada del edificio y que una persiana resultase afectada.
2:25. Seguimos repasando las noticias de Asturias en cada una de las emisoras COPE.
Mediodía.
Tiempo para las noticias de Oviedo en COPE. En Oviedo ya tiene fecha la comisión de investigación en torno a los palacios de Calatrava. Se va a reunir la próxima semana. Desde Izquierda Unida aseguran hoy que, pese a su pacto con el Partido Popular, están decididos a llegar hasta el final para esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades, Pilar.
Comisión reclamada sobre todo por Izquierda Unida y Foro. El grupo parlamentario forista está convencido de que tras pactar los presupuestos con el equipo de gobierno, la coalición dejaría aparcada esa investigación. Roberto Sánchez Ramos, que es el portavoz de la coalición en el Ayuntamiento de Oviedo, asegura que siguen más interesados que nunca en saber qué ha pasado.
Hay el compromiso por nuestra parte irrenunciable de que los 225.000 obetenses, toda la ciudadanía de Oviedo, va a conocer a través de un relato, al menos por parte de Izquierda Unida, y espero que todos los grupos lo hagan lo mismo, lo que ha pasado en el caso de los palacios de Calatrava.
Foro, que se ha enterado por COPE de la constitución de esa comisión investigadora, celebra que sea así y asegura que han sido sus críticas las que han obligado al equipo de gobierno a dar el paso para ello. Escuchamos a Belén Arganza.
Tiene que Foro hablar para que las cosas empiecen a funcionar. Si Foro calla, todos mudos. Si Foro habla, entonces empiezan, en la maquinaria empieza a ponerse a andar y las cosas empiezan a funcionar como tienen que ser. Pero si no, me parece a mí que aquí estaríamos todos mirando para otra parte.
Confía Arganza que esa investigación saque a la luz la mala gestión realizada, dicen, en el municipio en los últimos 20 años con Gabino de Lorenzo a la cabeza y que su sucesor, añaden, Agustín Iglesias Caunedo, mantiene.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General Elorza. En Aviles Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2. Aluminios de Teverga Tres Plas les desea felices fiestas.
Cada vez somos menos asturianos, en concreto 9.195 asturianos menos según el último padrón que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. La población española descendió en todas las comunidades con la sola excepción de Canarias. En nuestra comunidad, en Asturias, casi estamos ya a punto de bajar del millón de habitantes. Lo superamos, pero por poco. A 1 de enero de 2013 éramos 1.068.165. Supone una caída de casi el 1% respecto a 2012. La localidad asturiana con mayor población sigue siendo Gijón, con algo más de 275.000 habitantes, seguida de Oviedo, con 225.000, y Áviles, con 82.569 personas. Y en deportes, estamos hoy muy pendientes de los primeros movimientos del nuevo presidente del Real Oviedo, Carlos Fernández.
Pues sí, más que primeros movimientos del presidente, primeros movimientos del Consejo de Administración. Ha sido la primera toma de contacto. Durante poquito más de media hora han estado reunidos los tres miembros ahora mismo del Consejo. Jorge Menéndez Ballina como presidente, Manuel Paredes va a ser el vicepresidente y Fernando Corral va a hacer de portavoz del Consejo de Administración. Bueno, básicamente han sido, como digo, una primera toma de contacto. Ya han hablado este fin de semana con el cuerpo técnico. De momento, lo más novedoso es que van a encargar una auditoría externa de las cuentas, tal y como habían anunciado. Y, en todo caso, el presidente de la entidad, Jorge Menéndez Ballina, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la afición, esperando todo el apoyo en esta nueva etapa.
Primero de todo, queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a la afición, el agradecimiento también a los accionistas, a los aficionados y al Grupo Carso por la confianza que han depositado en nosotros. Comienza esta nueva etapa en la que esperamos todo el apoyo del poviedismo para llevar al Real Oviedo a la mejor de las metas, a la más alta.
Más información del Real Oviedo y el resto de los deportes a partir de las 3:20, no lo olviden. Ahora llegan las noticias de España y el mundo, continúan en la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí.